Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y estamos iniciando un programa más de Helldurangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Nuestra línea directa aquí en cabina es el 618-827-1214. O si lo prefieren, nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, Radio Head 100.5 FM, y también para todos aquellos que están sintonizándonos mediante nuestra página de internet www.radio.head.mx. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Diego Arturo Delgado Barraza. Él es biólogo egresado del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, quien pues a lo largo de varios meses desarrolló una investigación muy detallada acerca de los sitios paleontológicos aquí en todo el estado, ¿verdad? ¿Diego o Arturo?
Diego.
Diego, ok, muy bien, Diego. Oye, pues platícanos, ¿por qué decidiste hacer esta investigación? ¿Cómo está ligada la paleontología con la biología?
Bueno, la paleontología es, se puede decir que en grandes términos, el estudio de las distintas formas de vida que existieron en el pasado a través de los fósiles. Uh-huh. Vamos, es como estudiados los que ya murieron, por así decirlo, los animales que ya murieron. Y pues hay que recordar que todo animal, toda planta, cuando muere, deja sus imprentas, deja sus huellas, deja todo y se fosiliza. Y entre ellos están los dinosaurios, o sea, son, uh-huh, eran seres vivos. Y pues ahora sí, la biología como la ciencia que estudia las formas de vida, ahora sí tiene un apartado importante para aquellos organismos que ya desaparecieron de la faz de la Tierra. Uh-huh. Y bueno, la investigación la inicié precisamente porque, para empezar, yo no tenía un tema de tesis. A veces, uh-huh, parece que uno cree que nosotros empezamos ya sabiendo todo y no, o sea, a veces fue un día en donde, buscando una tesis, un compañero, bueno, un colega, por así decirlo, un biólogo, pero que es, sí, de la ciudad es de Guadalajara, es de Jalisco, le comenté si podía hacer una tesis sobre, usando un método que se llama fotogrametría en un fósil. La fotografía es tomar una imágenes desde distintos ángulos y para hacer como una modelo en 3D. Y mi idea era usarlo si se podía medir y evaluar un fósil. Me dijo palabras más, palabras menos, que no era recomendable, o sea, mejor de que si necesitaba buscar un poco más. Pero la ventaja que él tuvo es que él nos mostró un proyecto muy bueno, que es hacer una zona de registros fósiles en México, de todo México. Y dijo, está bien, o sea, es perfecto, no se necesita. Pero cuando voy viendo, precisamente cuando nos muestra el mapa, Durango y Sinaloa, solos. O sea, nada más para Durango teníamos 3 registros. Uh-huh. Y para Sinaloa, sin más, no me acuerdo uno o ninguno, pues, o sea, y más en la sierra. Y ahí es cuando normalmente se me prendió el foco y dice, yo puedo hacer una tesis, porque dije, pues yo sé, por lo poco que he leído antes, de que hay más cosas aquí en Durango. Y ahora sí es cuando, repito, se me prendió el foco y dije, entonces aquí debe de haber algo, una importante oportunidad de investigación. Y les dije a los del INAH, porque ellos son los encargados. El INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. Es el instituto organismo encargado de la protección de los restos fósiles, así como vestigios humanos. Les dije, oigan, ¿qué les parece este proyecto? Porque no saben una de Durango, a ustedes puede servir, y creo yo de que también me sirve como tesis, y estuvieron de acuerdo, y ahí es cuando empieza todo lo que es relacionado a hacer la tesis, trabajar, compilar datos, meterlos en bases de datos, y al final se hizo un compendio que nos sirve a todos.
Ay, pues así he platicado, suena facilito, ¿verdad? Sí, suena rapidito, pero ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta investigación?
De 1 a 2 años, sí, más o menos. Okay. Y bueno, se puede tener un año, un promedio de 1 año y medio, uh-huh. Porque pues la compilación fue lo fácil a veces. Hay escritos que no los podemos hallar porque a veces son escritos viejos que lamentablemente no han sido escaneados o que no son, o son de difícil acceso. No, tendríamos que ir a Ciudad de México donde están los y buscar los archivos que ahí están. La fortuna es que a veces algunas investigaciones se complementan con otras. Y ya podemos decir, ah, pues esta investigación nos ayudó, esta investigación nos menciona este libro, que él sí pudo investigar, y así todavía se va recopilando y ya sabemos qué es lo que nos falta y qué no. Pero al final, más que nada, también es un poco difícil es situar los puntos, porque yo sí soy así como que muy perfeccionista de que es que este punto es aquí y luego tengo que releer otra vez, no, pero dice aquí, entonces... Luego, ah, no, pero es aquí. Y luego llega un punto en donde dices, ¿dónde lo pongo? Porque en el mapa uno dice, ah, pues ponlo aquí, sí. Pero cuando vas al mapa, a veces un cambio es que dices, ah, nada más le moviste como 1 milímetro en la pantalla. Sí, pero ya cuando traduces al aspecto físico, al aspecto espacial, ahora dices que son como 200, 300, 500 metros uh-huh. Y ya uno se pierde.
Sí, ya es mucha la diferencia.
Ya es mucha la diferencia y aún así, pues, fue lo más, así como que lo más difícil, parece que no, pero lo más difícil a veces es analizar de que si lo hago o no lo hago, a veces pensar de que, no, este me sirve, este no me sirve, ¿dónde lo pongo? Es ahora sí analizarlo y sintetizarlo para que luego todos los puedan entender muy bien.
O sea que hiciste la primera parte, por lo que te estoy entendiendo, fue como mucho de investigación de archivo.
Sí.
De meterte los archivos, todo lo que sí. había, identificar los puntos. ¿Desde qué año, a partir de qué año empezaste a hacer, o sea, en los archivos, pues?
Bueno, en los archivos empecé desde el 2021. Uh-huh. Sí, desde el 2021 hasta el 2022, porque fue después de la pandemia. Ajá. Uh-huh. Y pues hasta el 2024 apenas me aceptaron la tesis y apenas me gradué, pero sí fueron 2 años, y más que nada porque a veces había que hacer revisiones, había que hacer la taxonomía también fue un factor muy importante, porque una cosa es tener los sitios y otra cosa es muy bien qué animales encontraron. Uh-huh. Y a veces ahora sí es también buscar, bueno, este animal o este grupo como el de los crustáceos lo definió tal persona que nació en tal científico en tal año, en este escrito dijo la cruz, o por ejemplo en los proboscideos Falconer, en el caso de los proboscideos que son los elefantes, uh-huh. Falconer es de 1800 que lo describió, y entonces ya es cuando ahora sí voy a revisar también información de la biota que nos, vamos, es un trabajo de taxonomía muy grande. Uh-huh. Y a veces uno dice, bueno, es que empezó un científico y luego otro lo hizo al mismo tiempo, entonces ¿cuál pongo? Y ahora sí es cuando nosotros estamos así como que, ¿como cuál decido? Entonces dices, ah, pues el más viejo es este, entonces ya empezamos, o buscan una bibliografía más referida, o como decir, estas son las utilidades en esta materia, de aquí me baso y seguí en línea recta hasta acabar.
Si él dice que es elefante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y así, o alguna otra variación. Oye, ¿y cuántos sitios, pues, paleontológicos tenemos aquí en Durango? Derivado de tu investigación, ¿cuántos identificaste?
En localidades, 219. Porque antes, o sea, pasamos de un mapa esta persona lo sacó de un mapa de internet que se especializa en paleobiología, en una base de datos de paleobiología, y nada más sacó 3, y ahora sí sumar a 216 ya es mucho. Uh-huh. Es muy grande. Incluso faltaban registros en el INAI, y cuando me dijeron, no, pues nada más tenemos tantos registros, y cuando dije, no, es que encontré más de 100, 200, y dije, ya llegaste, o sea, ya pusiste la vara bien alto. Uh-huh. Me dijeron, sí, de esos 216 o 219, disculpe, no me acuerdo muy bien. 78 ya están definidos por coordenadas. O sea, ya estamos hablando de escritos que ya tienen GPS y nos pueden decir la localidad, o más que nada nos dan un dato numérico muy exacto ¿qué nos pueden facilitar? Pues con un GPS o con otro dispositivo de localización, decir, ah, pues aquí fue donde encontraron. Y eso nos da una ventaja de decir, bueno, en este a posteriori nos puede dar una ventaja de decir, este animal fue encontrado a esta altitud, ya podemos establecer su edad cronológica dentro de lo que es la historia de la Tierra, y así podemos formular hipótesis, estudiar cómo pasó este animal, cómo vivió, cómo creció, qué es lo que comió, y así estamos escribiendo poco a poco la historia del planeta a partir de ese organismo. Uh-huh. Y en el caso de los mapas antiguos, ahora sí, a veces hay mapas muy bien detallados que dicen los puntitos y la colecta, pero pues ahora sí ellos no pudieron tener GPS, todavía no se inventaba a principios del siglo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí es cuando ahora sí a veces uno tiene que ver la orografía de lo que te dice el mapa y decir, ah, con lo que te dice el escrito, porque a veces dice, en el mapa te dan los puntos, pero a veces se compromete con el texto que dice, fue en tal lugar, a tal hora y a tal fecha, y es cuando ves en el mapa y coincide con todo, dices, aquí es.
Uh-huh. Oye, ¿y de estos 216 sitios están distribuidos en cuántos municipios?
25 municipios. Uh-huh. Algunos municipios no tienen ya ningún registro porque lamentablemente a veces no se tomó también aquellos organismos que son de mucha importancia, pero a veces no te dicen dónde lo colectaron, nada más te dicen el municipio. Un ejemplo es Xúchil. En Xúchil encontraron fósiles de plantas, fósiles de mamut, o fósiles de otros animales y de otros organismos, pero al final nada más dicen, entre las fronteras de Xúchil y Hombre de Dios o de Vicente Guerrero, entre Xúchil y Vicente Guerrero, y a veces dice uno, bueno, es información importante, pero están en un museo, a lo mejor es después de tener que ir a investigar de que quién lo colectó y por qué. Y aún así eso nos daría la ventaja, aún así hay que anotarlo porque a posteriori puede funcionar, pero pues ahora sí nada más lo ponemos como municipio tal y lo dice de autor que tal. Uh-huh. O sea, sí es ese es un buen punto en donde si nos me tardé un poco de que lo pongo, sí, lo pongo, no, entonces, pero es que esto es importante.
Uh-huh. Bueno. Oye, ¿y en qué municipios hay más sitios?
Los tres municipios a nivel de entidad son Lerdo, es el tercero, y luego le sigue San Pedro del Gallo, segundo lugar, y el primero es San Juan de Guadalupe.
Ajá, fíjate, y son municipios bien pequeñitos, bueno, por lo menos San Pedro del Gallo es muy chiquito.
Sí, sí.
Y San Juan de Guadalupe también es de los pequeños aquí en el estado, Lerdo pues no, pero ¿qué es lo que se encontró ahí con ellos?
Más que nada se han encontrado monitas, son como, no, disculpe, ¿de qué? Una pregunta, ¿la audiencia de qué edad está allí?
Pues nos escuchan de todas las edades, pero yo creo que más adultos y adolescentes y jóvenes, por supuesto, universitarios.
Bueno, mire, lo que pasa es que siempre lo hago con la comparativa de Pokémon.
Ah, okay.
Porque en la...
No, pero sí sabemos, aunque ya estamos maduritos, sí, ya sabemos que es Pokémon.
Es que las amonitas son unos moluscos con cancha, ¿cómo se llama? Con una concha como si fuera de caracol, enroscado. Uh-huh. Y le salían tentáculos de esa y ojos de esa concha. Y el ejemplo que más les pongo y todos se van, es que en la primera generación de Pokémon hay unos Pokémon prehistóricos que llaman Omanai y Onmastar.
Ah, okay.
Son los azulitos que tienen una conchita.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, son, sí. No sé si se acuerda que tienen como pececitos, unos dos ojitos y una concha enorme.
Uh-huh.
Son ellos. Y ahí okay. Se basaron precisamente para hacer. Esas son las amonitas.
Ah, muy bien. Y entonces ahí había muchas de esas.
Sí, porque era un mar prehistórico. Estamos hablando que son mares del Jurásico hasta el Cretácico.
Ah, okay.
Estamos hablando de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Estamos hablando del Jurásico, para los que nos oyen, es la etapa en donde se han encontrado los dinosaurios como el Brachiosaurio de Jurassic Park, uh-huh, el Estegosaurio, el de enormes placas en la espalda,
uh-huh,
el Alosaurio, estamos hablando de esos animales. Y el Cretácico es el periodo en donde vivió el Tiranosaurio Rex. O sea, estamos hablando de ese periodo en donde Durango estaba ya.
Era mar.
Era mar, uh-huh, pero solamente en la zona del desierto.
Uh-huh.
Bueno, se han encontrado más. Y curiosamente no solo se han encontrado en esa zona, no se han encontrado solamente amonitas, también se han encontrado reptiles marinos, reptiles prehistóricos. Se han encontrado, por ejemplo, lo que es un ictiosaurio que se llamó Acuetspalin Carranzai. Así lo bautizaron. y es un ictiosaurio de unos 4 metros de largo, desde la punta del hocico hasta el final de la cola. Y sí, o sea,
ese lo encontraron aquí en Durango.
Sí, en Cuéncamé.
En Cuéncamé. ¿Y dónde está?
Está ahora en los almacenes del Museo de Geología allá en Ciudad de México. Lo que pasa es que para todas las audiencias es que muchas de las investigaciones geológicas y paleontológicas nacieron más que nada no por el deseo de buscar más por conocimiento, sino que a veces no eran prospecciones geológicas, era un interés económico. Y precisamente varios geólogos que eran de la Universidad de la UNAM llegaron aquí a Durango a hacer ese tipo de inspecciones. Parageológicamente, con una importancia económica, no encontraron mucho, por así decirlo. Bueno, en cuestión de petróleo, que era lo más importante para otros minerales, sí. Uh-huh. Pero en ese momento, al encontrar las amonitas y todos estos restos, algunos geólogos que ahora son señores de 80 años, 90 años, que algunos viven, cuando eran precisamente jóvenes como nosotros de 18, 22 años, encontraron eso y se llevaron a México. Y curiosamente, o sea, pensar de que después, desde más de 80 o 70 años que pasó eso, al fin se está descubriendo todo lo que se colectaron, porque así es a veces esta cosa. Uno cree que encuentra un fósil y ya inmediatamente ya lo descubre. No, a veces quedan los anaeles, los almacenes ahí resguardados hasta que un valiente, una persona que a mí me interesa, lo empieza a estudiar y encuentra algo interesante y dice, no, es que esto lo encontraron tal, y en las fichas fue encontrado en tal lugar, tal posición y todo. Y ahí es donde se hacen los descubrimientos.
Oye, entonces gran parte de lo que se ha descubierto aquí en Durango no está aquí, o sea, se lo llevaron.
Sí, más que nada la mayor colección de amonitas que están en México es de amonitas de nuestro país, de México, son de Durango. Uh-huh. Sí, hay una gran colección, si no toda, una gran parte está en Durango, y precisamente incluso algunos son especies que fueron descritas primeramente de aquí. Se llama holotipo, o sea, cuando una especie por primera vez es descrita en el mundo, a veces se toma como referencia. Bueno, algunas son de aquí, de Durango.
Fíjate, ¿qué tesoro había en Durango? Y pues, por desgracia, nosotros no lo conocemos, o sea, como ciudadanos, ¿no? O sea, ahora, que fui ahí al Museo del Aguacate a recordarlo, porque tenía algunos años que no iba, pues ahí hay algunas cositas, ¿verdad? Pequeñas, hay el hueso de un mamut, me parece, sí. Y algunas otras cositas, pero realmente con todo esto que tú me estás platicando, pues tenemos muy poquito aquí en Durango, muy, muy poquito. Y pues difícilmente a lo mejor podemos ir a México para checar, ¿verdad?, lo que se extrajo de aquí de Durango.
Sí, la ventaja es que son muestras que luego alguien como un especialista o alguien nos puede entrar a analizarlo. Y esa es una ventaja porque pues, uh-huh, somos colegas, puedo decir. Y sí, hay cosas que ni siquiera yo sabía que existían. De hecho, se han encontrado huesos de dinosaurio en Durango. Fue precisamente por Simón Bolívar en el poblado de Esquiveles, casi casi cercano a San Juan de Guadalupe, donde se encontraron los huesos de dinosaurio. Eran fragmentos de la, si no me acuerdo, de la tibia y del fémur, costillas, unas cuantas vértebras y partes de la mandíbula, del dentario, y los dientes más que nada. Y gracias a los dientes se supo que era un alosaurio. Bueno, lo describen como Antrodemus, que es un sinónimo de alosaurio. No sé si usted lo conozca, el alosaurio.
No me suena, no. ¿Cómo es?
No. ¿Qué películas ha visto?
A ver, ¿sale en Jurassic Park?
Sí, pero en un momento, no sé si ha visto series.
¿Series de Jurassic Park?
¿O de cualquier dinosaurio?
No. ¿No? Creo que no. Bueno, vamos a tener esa tarea de buscar en el Google alosaurio.
Alosaurio, sí. Alosaurio. Okay. De hecho, más bien que nada, porque soy fanático, el alosaurio, mucha gente lo va a asociar con, para uno que ya tiene sus años, con Campa. La serie de. ¿Cómo se llama? La serie británica de Capaz de Caminando con Dinosaurios. Uh-huh. Hay una serie en donde sale un alosaurio que es el depredador máximo del Jurásico.
Ah, okay.
Es el que se enfrentaba con este dinosaurio.
O sea que era más grande que el tiranosaurio. No,
no era el depredador. En ese tiempo era el depredador alfa. Uh-huh. O sea, era el más grande, pero para el Jurásico. luego desapareció y vino el tiranosaurio.
Okay.
Sí, de hecho, mucha gente lo puede asociar en la nueva serie de Jurassic World, el campamento cretácico, con uno de los animales que atacó a la protagonista.
Ah, ok.
O sea, en la serie animada. Y es interesante. Normalmente parece que no, pero siempre me remito a Jurassic Park porque la gente ya los ha visto.
Sí, es lo más comercial, sí, ¿verdad? Sí. Oye, y luego, entonces podría haber más. O sea, puede haber más aquí en Durango, ¿no? O sea, no podemos decir que ya se descubrió todo.
Sí, puede haber más. De hecho, la pregunta es que a veces cómo llegan esos restos de ese animal, porque tengo entendido que tal vez ese lugar era, no sé si era la orilla del mar, por así decirlo, o el animal fue arrastrado por las corrientes y su cadáver quedó ahí. La verdad no sabemos. Y de hecho, parte de Coahuila, lo que es en ese tiempo se nombra como Península de Coahuila, para ese tiempo. Era Coahuila, antes era como manglar, pero era una especie de isla o una parte de península que se extendía por el sur de Coahuila y entra hasta Durango por el bolsón de Mapimí. Tal vez ahí pueda haber algo que nosotros no hemos encontrado.
Porque Coahuila, bueno, incluso lo utiliza mucho como para atraer turismo, ¿no?
Sí.
Coahuila, tierra de dinosaurios, creo que se promociona porque ha tenido como muchos descubrimientos.
Sí.
Y pues ellos sí tienen así hasta un museo, me parece, sí,
el Museo del Desierto.
Entonces, bueno, ellos como que sí han tenido más esa estructura, ese, pues no sé si a lo mejor recurso económico también, sí, ¿no? Para quedarse con lo que descubren, o a lo mejor le invierten para estarlo buscando. Y me imagino que aquí en Durango pues no hay como que alguien que se dedique específicamente a eso, a menos que vengan de otro lado.
Sí, eso es lo que en realidad pasa. Y lo que hemos descubierto actualmente es que no solamente Durango tenía este mar profundo, sino que después de que sucede todo lo, después de que el mar emerge y los dinosaurios mueren, llegan otras épocas y surgen otros animales, entre ellos llamas prehistóricas, pavos, bueno, hay huellas de que el descubridor le describe de pavos, tiene un nombre curioso, no me acuerdo, pero es de un ave muy grande. Y hemos encontrado hasta mamuts, confoterios, hemos encontrado caballos prehistóricos. O sea, ya estamos viendo de que en realidad Durango tiene, por el registro que tengo, desde el Paleozoico, o sea, antes de los dinosaurios, hasta hace 12.000 años, o sea, que son los mamuts y toda esta megafauna. O sea, estamos hablando de un intervalo de tiempo muy grande. Estamos hablando lo que dicen algunos escritos, desde el Pérmico Pensilvánico, que es como hace 254 millones de años, o 260, ay, no me acuerdo si fueron 263 o 260. 260, más o menos. Perdón, es que es el Carbonífero. Ay, disculpe a la audiencia, es que son muchas cosas.
Sí, traes muchas cifras en la cabeza.
Sí, es el Carbonífero, disculpen. Algunos ponen el Carbonífero, pero que son hace 260, hasta el... ¿cómo se llama? Hasta el Holoceno, hasta inicios del Holoceno, hace 12.000 años. Estamos hablando de una gran cantidad de tiempo en donde han habitado muchos animales. Mamuts, trilobites, ostrácodos. Toda una gama enorme de animales que no creíamos que existieran aquí y existieron. Y es que es muy curioso porque la pregunta es, Durango, territorialmente hablando, es muy grande, es el cuarto estado más grande, con una superficie extensión territorial de 1,123,457 kilómetros cuadrados, más o menos. ¿Y por qué no hay investigación? O sea,
bueno, pero aparte, pues te imaginas en la sierra, todo eso, bueno, aunque pues digamos que tiene como menor impacto del hombre, ¿no? Hay zonas en donde tienen menos impacto, pues que a lo mejor todavía hay mucho por descubrir. Si en las zonas donde hay cierta civilización, ¿no? Todavía excavan y de pronto encuentran,
sí,
por ejemplo, lo que pasa en otras partes del mundo, a eso me refiero, ¿no? O sea, que están en una ciudad y de pronto excavan en un lado y sale algo. Entonces, pues me imagino que sí, Durango todavía tiene un tesoro enterrado.
Sí, sí.
que difícilmente lo vamos a descubrir si no se invierte en eso, pero también es como, pues es caro, ¿no? O sea, son investigaciones que toman tiempo, que requieren también pues personal especializado.
Sí, sí.
O sea, no cualquiera puede hacerlo.
Sí, de hecho, aunque no parezca, son de las ciencias más baratas que puede haber.
Sí.
Sí, porque a diferencia de lo que es, por ejemplo, la... No sé cómo lo vayan a tomar algunas personas, pero es lo que sé. ¿Cuánto cuesta un pico? ¿Cuánto cuesta una pala? ¿Cuánto uh-huh. cuesta ir a dicho lugar? Pues a veces es muy barato.
Sí, claro.
Y lo único que tal vez se gaste más es tiempo y recursos en formar personal. Pero creo que eso en cualquier ciencia o ámbito científico sucede. Pero en lo que es en la cuestión material, pues lo que son picos, palas, o sea, lo que es la recogida de carretillas, eso no es muy caro.
Uh-huh.
No así como, por ejemplo, un genetista cuyos insumos para detectar, por ejemplo, moléculas, a veces hay sobres o compuestos químicos que sí son muy caros y uh-huh. el equipo a veces es muy caro. Pero pues aún así, la ventaja es que como a veces trabajamos en forma conjunta, a veces esos recursos o a veces esas ideas, al trabajar al unísono, nos facilitan tiempo y esfuerzo y tenemos a veces las conclusiones un poquito más rápido.
Muy bien.
Sí.
Okay. Oye, pues muchísimas gracias, Diego. Ya se nos terminó el tiempo, se pasó bien rápido. Qué interesante, sin duda se quedó mucho por platicar.
Sí, la verdad, sí. Bastante.
Entonces, ojalá que más adelante tengamos la oportunidad otra vez de volver a encontrarnos y de pues aterrizar un poquito más en todo esto que tú trabajaste tan duro. Y pues ese es el objetivo, ¿no? O sea, que se comparta, que la gente sepa, o sea, porque pues si tú lo hiciste y te felicitaron y ya te graduaste, etcétera, pero es la parte fundamental, o sea, que esa investigación, ese trabajo que tú realizas, lo compartas. Y por eso te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación.
No, a usted, muchas gracias.
Él ha sido Diego Arturo Delgado Barraza, biólogo egresado del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, Adriana Frías, por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en ex como @sidlazoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.